¿Sabía qué? Dudas sobre judaísmo, por Alberto Benoliel.
La Inquisición. La Inquisición no fue una institución que se creó como la conocemos durante la expulsión de los judíos de España y en su nefasta actuación con los conversos. Nació y fue creciendo gradualmente, adaptándose a los acontecimientos históricos que se dieron en Europa en la Edad Media y en el Renacimiento. Veremos los comienzos de la Inquisición durante el siglo XI, por qué se instauró y en qué consistió. Para ello, debemos distinguir tres formas de Inquisición: la Inquisición episcopal, la Inquisición pontificia y la Inquisición española. Recordemos, antes de empezar, algo de historia para mejor comprender este fenómeno. Las invasiones de los bárbaros al Imperio Romano finalizaron con la conversión al cristianismo de sus reyes o dirigentes. El Imperio Romano se había dividido en dos en el año 395. Al este, el Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla, y al oeste, el Imperio Romano, con capital en Roma. La Iglesia cristiana, igualmente, se había dividido en dos: Iglesia romana e Iglesia ortodoxa griega, allá por el año 867. Los moros reinan en África del Norte y en España hasta los Pirineos. Mientras tanto, el papado se fortalece y comienza a influir sobre los diferentes reinos cristianos. Se consolida el canon de la ortodoxia cristiana y los dogmas tales como la virginidad de María, la Trinidad y, lo más importante, y que fue lo que acentuó el poder de la Iglesia romana, el concepto de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué dice el diccionario de la RAE de la salvación? Dice: consecución de la gloria y bienaventuranza eterna. El diccionario Espasa Calpe dice: la obtención del último fin del hombre, entrando el alma en el cielo, en contraposición a la frustración de dicho fin por la eterna condenación en el infierno. Visto esto, surge el término de hereje y herejía. ¿Qué es una herejía? La herejía es el error de un cristiano en materia de fe sostenido con pertinacia. Y naturalmente, la palabra mágica de indulgencia, que es la remisión que hace la Iglesia de las penas debidas por los pecados. Con este panorama pasamos a ver lo que fue la Inquisición episcopal. Una vez establecido el dogma, las desviaciones son inquiridas, estudiadas por el obispo y, en su caso, castigadas. Los castigos eran leves: penitencias canónicas, como asistir a determinadas oraciones, hacer ayunos, etcétera, etcétera, etcétera. La autoridad del Papa, como dijimos, crece sobre los reyes cristianos, puesto que reinaban por mandato divino, y su coronación necesitaba forzosamente de la bendición papal. En 1095, el Papa Urbano II difunde la necesidad de una cruzada para conquistar Tierra Santa en manos de infieles. Para reclutar voluntarios, afirmó que una cruzada a Tierra Santa era el sustituto de una penitencia cualquiera que implicaba una remisión total del pecado. Esto dio lugar al comienzo de las indulgencias. Al principio, una cruzada suponía sacrificios muy arduos para un cristiano, pero era la única forma de obtener indulgencias. Pero con el tiempo y con las crecientes necesidades de fondos, estas indulgencias se fueron extendiendo a todos los que ayudaban con bienes o dinero a los cruzados. Luego se vendieron a los peregrinos a Roma que contribuían para la construcción de la Catedral de San Pedro, hasta que por fin, por último, se vendieron por cualquier motivo y por sumas ridículos. Aparte de esto, ocurrió otro fenómeno, que fue la fundación de las órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos. Santo Domingo y San Francisco predican la austeridad y la caridad, volviendo a las raíces del cristianismo, haciendo voto de pobreza. Crecieron muchísimo en poco tiempo, haciendo contraste con el opulento clero episcopal. No dependían más que del Papa, y éste les encarga el predicar el Evangelio en regiones infectadas de herejía. Las ideas no ortodoxas, curiosamente, comienzan a llegar de la mano de los cruzados que regresaban de Tierra Santa. Ellos consideraban que Cristo no había creado una iglesia organizada, y así la enseñanza acerca de las imágenes, los santos, el bautismo de los infantes o la Inmaculada Concepción eran falsos. Las únicas garantías de salvación eran la castidad, la pureza y el ascetismo. Y la humildad fue como un reguero de pólvora que se fue extendiendo por toda Europa. La iglesia estaba aterrorizada por la posibilidad de un nuevo cisma o una desintegración de la cristiandad. Esta herejía invadió el sur de Francia con varios nombres: cátaros, arrianos, albigenses, valdenses, según la región o el líder. El Papa Inocencio III los combatió a capa y espada, ofreciendo al mismo tiempo recompensas a los que le servían, dinero, tierras confiscadas, etc. Así reunió a 500.000 hombres. En la ciudad de Béziers, en el sur de Francia, pasaron a cuchillo a 60.000 hombres, mujeres y niños, incendiando la ciudad en 1209. En el Concilio de Letrán, en 1215, Inocencio III dio forma a la Inquisición, reagrupando las disposiciones de los papas que le precedieron. En resumen, toda herejía debía ser perseguida. Los procesos se abrían de oficio, sin instancia de parte. Los obispos debían disponer la realización de Inquisición en cada parroquia de su diócesis. Las propiedades de los herejes debían ser confiscadas. Los recalcitrantes debían ser entregados al brazo secular, o sea, entregar al verdugo. Tantos desmanes trajeron muchísimas voces de protesta y la convocación del Concilio de Toulouse en 1229, que creó el Tribunal de la Inquisición. Es lo que se llama la Inquisición Pontificia. Los papas impulsaban a reyes, a príncipes, a la adopción de leyes civiles para penar a los recalcitrantes con la pena capital, lo que hizo Federico II y varios otros gobernantes de España, de Europa. En la Inquisición Pontificia las condenas eran apelables ante la Santa Sede, y generalmente los acusados eran absueltos por dinero, posición social o mediante un favor importante. Llegamos a la tercera fase de la Inquisición, que es la Inquisición en España. La Inquisición en España es la que establecen en 1478 los reyes católicos Fernando e Isabel. La primera causa es la conversión masiva de judíos durante los motines de 1391 y que continuaron con las prédicas de Vicente Ferrer entre 1400 y 1420. Estas conversiones forzadas no fueron sinceras en su mayoría. Entonces comienza el fenómeno de los conversos y su calvario, que tiene como corolario el sistema de la Inquisición. Es el panorama social de los diferentes reinos. Encontramos a los judíos impedidos de ejercer diversos oficios. Sus actividades son cada vez más restringidas, intentando excluirlos de la vida económica. En este panorama se inscriben los conversos o marranos o cristianos nuevos, quienes ven con su conversión esfumarse los impedimentos que tenían como judíos. Con el correr del siglo XV, estos cristianos nuevos despiertan la envidia y los celos de los cristianos viejos y comienzan las intrigas en su contra. Isabel tenía como confesor a Torquemada, quien se hace eco de la protesta de los cristianos viejos y predica por la creación de una inquisición en Castilla para desenmascarar a estos conversos que siguen la religión de sus padres y llevarles a juicio. Isabel pide a su embajador en Roma que solicite del Papa la creación de una inquisición para Castilla y Aragón, lo que hace Sixto IV. Esta se forma en Sevilla en 1480 y enseguida, en 1481, ya hay condena por herejía y quema de los principales encausados en el quemadero de la Tablada de Sevilla. Esta inquisición se diferencia de la pontificia porque los inquisidores son nombrados por el rey, que sus juicios no son apelables ante Roma. La autoridad del inquisidor supremo era inapelable. El Papa Clemente VIII les otorga, además, facultades para revisar todo tipo de documentos, prohibir la lectura y circulación de cuanto juzguen perjudicial a los dogmas, ritos o disciplina de la Iglesia. Los tribunales estaban compuestos por dos jueces letrados y un teólogo. Había un fiscal acusador y un juez de bienes, que tasaba las posesiones confiscadas. Además, los notarios escribían preguntas y respuestas, lo que nos vale tener hoy documentos de probada autenticidad. Es importante hacer notar que todos los componentes del tribunal gozaban de indulgencia plena, lo que quiere decir que iban directamente al cielo cualesquiera que fueran sus pecados. La jurisdicción del tribunal abarcaba todas las posesiones españolas en la península o fuera, como Canarias o América, Lima o Cartagena de Indias, o Italia, Cerdeña y Sicilia. No en todos los sitios se acató el establecimiento de la Inquisición con igual beneplácito. En el reino de Nápoles nunca se pudo establecer, por la oposición de los barones que no lo admitieron. Incluso en Aragón, las cortes demoraron 2 años en acatar las órdenes al respecto. Así es que tenemos la Inquisición firmemente establecida por Torquemada en toda la península, salvo Portugal, Navarra y Granada. Granada todavía baluarte moro. Los procedimientos eran similares a los de la inquisitorial. Interrogatorios durante la tortura y el eufemismo de la relajación al brazo civil, donde sabían que la pena era la muerte en la hoguera. El uso de la tortura era común. La vista de la sala de tormento, los verdugos y los instrumentos eran a menudo suficientes para obtener confesiones y delaciones. Los tormentos más usados eran la cuerda, estiramiento de brazos y piernas, el agua, un pañuelo en la boca que se tiene que tragar por la presión del agua y que se retira bruscamente, o la garrucha, atado de manos y elevado y dejado caer violentamente sin llegar al suelo. Cuando había una cierta cantidad de condenados, se celebraban los autos de fe. Las ceremonias duraban un día entero con pompa y boato, procesión de autoridades civiles y eclesiásticas, seguidos de los condenados. Se leían las condenas y los destinados a la pena de muerte eran entregados al brazo civil como si los religiosos no hubieran tomado parte alguna, quienes los quemaban en la hoguera en presencia de todo el pueblo. La Inquisición tuvo un papel principal en la expulsión de los judíos de España. Más tarde se ocupó de brujas. Luego persiguió a los protestantes y más tarde a los seguidores de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Los procesos más célebres fueron los del Niño de la Guardia. Se había imputado a un judío la muerte de un niño para, presuntamente, usar su sangre en la confección de los panes ácimos. El proceso de Lebrija, que fue el autor de la primera gramática castellana. El de Fray Luis de León, por su tradición del Cantar de los Cantares. El de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz y tantos otros. Solo nos quedaría ahora por ver la Inquisición en las Américas, que también la hubo, pero eso será para otra vez.